Radio, la alternativa.
Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino.
Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.
Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos y debatimos las noticias de la semana. Como siempre, soy Camila Carvajal, es un gusto acompañarlos en este espacio y en una semana en la que la palabra que la define puede ser crisis. Estamos terminando con crisis en el Partido Conservador, un partido en el que al final se queda como presidente de la colectividad el senador Efraín Cepeda, después de los intentos de esa división de conservadores petristas con los conservadores conservadores, los godos godos, que fueron los que ganaron en la puja. Porque un sector de los conservadores está más inclinado hacia el gobierno nacional. Una situación que no deja tranquilo a Efraín Cepeda, el senador que por eso esta semana presentó su carta de renuncia. Sin embargo, terminaron los conservadores petristas cambiando de opinión y hasta apoyando a Efraín Cepeda para que siga al frente de la colectividad. Dice el doctor Cepeda que en los conservadores, mientras él esté al frente y sea el presidente, no habrá cambio de posturas con el gobierno para las reformas sociales. ¿Por qué la crisis? Pues por un nombramiento. Esta semana el presidente Petro escogió a Luz Cristina López como nueva ministra del deporte, muy cercana a ella, a Ape Cuello, un hombre del Congreso conservador que es para muchos la representación de los conservadores en el gobierno. Esa crisis está controlada por ahora, es lo que dicen los conservadores, con Efraín Cepeda, que se queda como presidente. También crisis en la mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla del ELN, la guerrilla que declaró esa mesa estancada. Los diálogos congelados, producto de la decisión del gobierno de empezar a abrir mesas regionales de diálogo, iba a empezar en Nariño y eso no le gustó a la guerrilla del ELN. En la mitad, la población civil, pero también el acuerdo para liberar a todos los secuestrados. Y crisis en la Guajira, donde no llega el agua, donde pusieron esta semana a rodar los camiones. Quizá los camiones más investigados con la lupa de todos los entes de control encima. Otra vez está Olmedo López, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en problemas, dándole explicaciones a la Contraloría, a la Procuraduría e incluso a la Fiscalía, todos revisando la situación de 40 camiones que se entregaron con bombos y platillos hace más de un mes y que ahora van a empezar a repartir agua en la Guajira. Llegaron los camiones, pero no hay agua suficiente en el norte del país. Unos camiones para repartir agua sin que sepamos muy bien de dónde se va a garantizar el agua, cosas que se planean y se hacen en Colombia. También crisis en la seguridad en Bogotá, porque cada vez hay más casos virales de robos a establecimientos públicos como restaurantes y coworking, y la noticia de esta semana ha sido el asesinato, el caso de sicariato en el Parque de la 93. Todo sumado para una gran crisis de inseguridad en Bogotá, que ha puesto a muchos a pensar en la importancia de que los ciudadanos anden armados, y empezaron a aparecer las propuestas de justicia por mano propia, de legalización de las armas, de flexibilizar los permisos para andar armados. Pues esa es justamente la noticia, el debate de esta noche aquí en El Andén con nuestros panelistas. ¿Usted qué opina? ¿Armar a los ciudadanos servirá? ¿Será la solución para los problemas de inseguridad en Bogotá? ¿Qué pasa con el poder de las armas que está en manos exclusivamente del Estado? De eso hablaremos esta noche. Bienvenidos. Los espero, los leo. Podemos participar usando numeral El Andén. Una pausa. Ya llegan nuestros panelistas.
Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino.
Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.
En exclusiva, Arely Senao se convierte en la reina de la música popular.
Muchos dirán que por ser la reina de la música popular tengo la vida hecha. A todos ustedes les digo que mi canción hasta ahora se está componiendo.
Arely Senao, lunes a viernes 9:30 p.m. después de La Voz Kids, por Caracol Televisión.
Así como creí alguna vez, en un país de las maravillas, Me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que, en esta tierra de historias, todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión.
Expediente Final celebra 5 años siendo pioneros en el periodismo de entretenimiento investigativo. Historias de vida, hazañas y duelos de grandes personalidades de Colombia y el mundo. Expediente Final, gran especial 5 años este domingo 5 de la tarde por Caracol Televisión.
Bueno, continuamos en el andén. Gracias a usted que se suma a esta discusión, a esta conversación en la que puede participar en todas las redes sociales usando numeral el andén. Es momento para hablar del debate de la semana. Sin duda, la noticia y la crisis de la semana pasa por Bogotá, la capital del país, donde cada vez son más virales y frecuentes los atracos, los hurtos y hasta los casos de sicariato. 2 hechos marcaron esta noticia esta semana en Bogotá. El primero fue el caso de sicariato en el Parque de la 93 a las 7:30 de la mañana, una de las zonas para muchos quizá más custodiada y transitada mejor por los habitantes de la capital del país. La otra noticia fue la muerte de 2 presuntos ladrones por un ex policía al que iban a atracar en un restaurante, saca su arma y al final los mata. Y esto abrió una discusión que es motivo de este debate esta noche. ¿Hasta dónde la inseguridad en Bogotá se resuelve con los ciudadanos armados? ¿Será que la crisis de seguridad que se vive en Bogotá se resuelve con que los ciudadanos se armen para defenderse? Ese es el debate y por eso saludo esta noche primero a las mujeres. Se suma Liliana Castañeda, que es politóloga, que es una de nuestras analistas políticas. Liliana, qué bueno tenerla. Bienvenida. Buenas noches.
Hola Camila, muy buenas noches a ti, a Julián, a Miguel y a César. Es un gusto siempre estar aquí en el Andén de Blue, así que pues que se abra el debate.
Y más para hablar de Bogotá, que es una ciudad que usted conoce muy bien. Miguel Parra es analista político, otro de quienes suben esta noche al Andén. Miguel, bienvenido.
Hola Camila, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial para ti y todos los que nos están escuchando en este momento y también a mis compañeros de panel.
Se suma también esta noche al Andén Julián Jiménez, que es el director de Juventud de Colombia Justas Libres, una cara ya conocida en el Andén. Julián, bienvenido.
Hola Camila, buenas noches a todos los compañeros de panel y a toda nuestra audiencia.
Y un profesor de Derecho Constitucional, una cara que hace rato no nos acompañaba presencial, pero que hoy se sube al Andén. Don César Cano, bienvenido, buenas noches.
Muchísimas gracias, Camila, nuevamente por el recibimiento a todos mis compañeros de panel y un especial saludo a Liliana, con quien por segunda vez compartimos panel.
Muy bien, vamos a empezar esta discusión y quiero, Miguel, empezar con usted, con la pregunta que le hacía a quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. ¿La inseguridad en Bogotá se resuelve con ciudadanos armados para defenderse?
No, Camila, yo creo que no. Digamos, por supuesto hay 2 visiones frente al tema. Una visión que plantea una ciudadanía que esté armada para poder hacer frente a la delincuencia y otra visión que prefiere es que los organismos de seguridad del Estado sean los que se encargan de garantizar la seguridad y los ciudadanos tengan que estar metidos en el tema. Yo creo que en un país como Colombia, desafortunadamente, no se puede tener una visión absoluta del tema. Yo lo que creo es que actualmente, con la prohibición que existe, incluso constitucional al respecto, y las excepciones que se tiene que dar a la ley para casos muy particulares, creo que ese es el deber ser. Lo que sí toca hacer es exigirle a las autoridades, a la policía, a los organismos de justicia, al gobierno nacional, por supuesto también el distrital, soluciones a este problema. Entonces yo creo que la pregunta que le haría yo también en este momento a cualquiera que nos oiga es si creen que, porque si ellos primero estarían capaces de estar armados en la calle y si se sentirían seguros sabiendo que todo el mundo está armado. Yo creo que la respuesta es no. Nos sentiríamos más seguros en una sociedad donde las autoridades y las fuerzas de seguridad puedan dar respuesta a esta problemática.
¿Usted dejaría entonces ese control de las armas todavía en el uso exclusivo del Estado como ocurre hoy? César, si es así, porque entonces no parece que los ciudadanos tengan garantía de nada. Muchos en la calle, muchos bogotanos dicen, ¿y entonces qué espero? Es que ya son no uno ni dos ni tres. Hay por lo menos 17 casos registrados en video en el último mes.
Sí. Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es mi posición. Lo que voy a decir no significa que esté de acuerdo con que no debamos hacer nada como sociedad y como Estado frente a lo que viene ocurriendo. 17 restaurantes, 18 en Mañana Blue dijeron esta mañana. Yo creo que no, la respuesta aquí es no. Los ciudadanos no deben armarse ante la proliferación del delito de hurto a personas que ha estado incrementándose en distintas ciudades de Bogotá. Pero antes de ver qué debemos hacer es por qué estamos en esta situación, cuáles son las circunstancias que anteceden aquí. Y hay que decirlo, esto tiene un origen quizás en la pandemia. Nosotros volvimos al orden jurídico y al orden social sin restablecer el tejido social que se fracturó en la pandemia. Adicionalmente, venimos de un gobierno distrital. No vamos a juzgarlo ni bueno ni malo, pero sí hay que, digamos, caracterizar lo que sucedió en materia de seguridad. Y es que hubo un divorcio entre instituciones policiales, ciudadanía, sector privado, el comercio. Y claro, toda esta fricción entre todos estos grupos sociales es lo que está permitiendo que muchos grupos al margen de la ley, muchas bandas organizadas del orden urbano se encuentren en este momento haciendo el despliegue de delitos que están haciendo. Pero recordemos que esto no solamente está sucediendo en Bogotá, esto sucedió en Cali y sucedió en Barranquilla el año pasado. Y los alcaldes en peores momentos de Barranquilla y Cali, de los que estamos viviendo, nunca consideraron como una opción armarse. Yo creo que hay tres razones fundamentales: una jurídica, una social y una psicológica. Nosotros como sociedad no estamos listos para andar armados todos, mucho menos en una ciudad en donde el índice de intolerancia es alto. Es decir, hay que hacer algo, por supuesto, pero definitivamente que no es armarnos, porque eso puede hacer que el remedio sea peor que la enfermedad.
Pero Liliana, a ver, César ya trae sobre la mesa lo que pasó en otras ciudades, el caso de Cali, el caso de Barranquilla, que esta crisis de inseguridad la vivió hace algunas semanas e incluso meses. ¿Por qué entonces tan sonada y de tanto eco social la situación de Bogotá? Porque pareciera que en la capital del país, a diferencia de esas otras ciudades, está completamente salido de control y puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora.
Bueno, Camila, yo creo que pues esto ocurre primero porque las noticias de Bogotá siempre tienen un eco muy importante en lo que sucede en todo el país. Uno puede estar en Barichara, Santander, puede estar en Barranquilla, en Cali, en cualquier parte, y más o menos conoce qué es lo que está pasando con la agenda política y con la agenda de ciudad en Bogotá. Y esa agenda informativa no tiene los mismos alcances en otras ciudades del país. Yo creo que eso hay que ponerlo de presente, ¿sí? Eso no significa que la crisis de Bogotá no se agrave, ni que la crisis de seguridad de las otras ciudades no se agrave. Lo que significa es que efectivamente se necesita también articular esfuerzos entre ciudades para entender, además, que las dinámicas, por ejemplo, que las dinámicas del conflicto armado ya llegaron a todas las grandes ciudades, incluyendo a Bogotá, y que la solución no la tiene aisladamente Bogotá, no la tiene aisladamente Cali, sino que debe haber una articulación entre los gobiernos municipales, los gobiernos de cada ciudad y el gobierno nacional. Eso por un lado. Y por el segundo, yo me permito adelantarme también un poco a la respuesta sobre también lo que estaba diciendo César, y es que no solamente no debemos armarnos porque tenemos un consenso en que el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de las armas lo tiene el Estado y eso nos une como democracia, o debería unirnos como democracia, sino porque armar a la gente no funciona, no ha funcionado en donde se implementa, no funciona en Estados Unidos, y ya tenemos una situación suficientemente grave en Colombia como para armarnos, vean. Según cifras de Amnistía Internacional, cerca de 600 personas mueren al día por ataques de armas de fuego. De esas, dos tercios, es decir, 400, mueren solamente en 6 países: Brasil, Estados Unidos, Venezuela, México, India y Colombia. Colombia ya tiene unos índices altísimos por un mercado además ilegal de armas. Es súper fácil conseguir armas en Bogotá, lo dicen todos los expertos, en Medellín, en Cali, en todas partes. Y dejar ese mercado al libre albedrío no significa que haya más justicia ni más seguridad, sino que va a haber más muertos. Eso es así de sencillo, lo ha mostrado la experiencia internacional y lo tenemos que asumir acá también como país.
Va a haber más muertos, es lo que de alguna manera se atreve a pronosticar Liliana. Lo que pasa, Julián, es que mientras tanto, el señor que está en el restaurante, al que le quitaron su billetera, su celular, o al que incluso hirieron por robarle algo que llevaba en el momento de estar en un establecimiento público, ¿qué explicación le puede dar un gobierno, en este caso de la capital del país, cuando no hay ni siquiera un capturado por ese tipo de hechos?
Para responder esto hay que hacer unas precisiones. No es cierto que esto sea culpa de la pandemia. Esto viene mal desde hace 25 años. Los problemas de seguridad de Bogotá han sido los mismos en los mismos puntos críticos desde hace 45 años. Si uno mira los periódicos de las campañas a la alcaldía o de los alcaldes que eran electos y designados por el gobernador antes del año 91, siempre hablaban de lo mismo, seguridad. Entonces no es cierto que esto sea por la pandemia. Desde el 2017 la Defensoría del Pueblo, en la delegada del Sistema de Alertas Tempranas, ha emitido más o menos unas 6-7 alertas tempranas respecto a la situación crítica de Bogotá, la presencia de grupos al margen de la ley e incluso de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua. Entonces esto nada tiene que ver con la pandemia, ¿sí? Por otro lado, es un absurdo decir que no podemos armar a la gente, cuando los colombianos ya están armados, de forma ilegal. Pero se estima que en Colombia, dentro del mercado ilegal, hay 2.7 millones de armas circulando, que no tienen un permiso de tenencia o porte, o tenencia y porte. Entonces, o sea, entonces, creo que acá hay que cambiar la dimensión. Pero acá hay que cambiar la dimensión respecto a lo que se entiende por seguridad y que si esto es algo coyuntural o no. Eso no es algo coyuntural, que ha venido, digamos que desde unas administraciones pasadas, desbordándose el tema de la inseguridad en Bogotá, claro que sí. A hoy, en 22 días, en Bogotá ha habido 68 homicidios. Eso no es normal. Y no podemos esperar que cuando la policía de Bogotá tiene un déficit de 6.500 hombres, más los que están en este momento cuidando sindicados, que no están haciendo patrullaje, vaya a poder dar una respuesta en el corto plazo. El hurto en Bogotá durante estos dos meses se ha incrementado un 8% y ya se identificaron los 60 puntos más críticos donde se está haciendo, pues, donde se está cometiendo la mayor cantidad de hurtos, y todos son en inmediaciones a restaurantes y local y centros comerciales. O sea, la policía sabe dónde está, pero es que el aparato institucional colombiano está desbordado y la legítima defensa es un derecho que está consagrado en el artículo 32, numeral sexto del Código Penal. Entonces, no es una venganza, es un derecho fundamental.
Estamos de acuerdo, digamos que eso no, la legítima defensa, por supuesto, es un derecho fundamental, es constitucional, es... incluso ha habido problemas por unas interpretaciones erróneas frente al tema de proporcionalidad. Hay quienes creen que si a mí me sacan una pistola, yo puedo responder con una pistola. Si me pasan un cuchillo, yo tengo que buscar un cuchillo para defenderme. Si me buscan una piedra, tengo que buscar la piedra. Y no puedo usar el arma. Este, pues, por supuesto, este concepto está supremamente ya mandado a recoger. Incluso la misma Ley de Seguridad Ciudadana 2197 del 2022 cambia la presunción en el caso de la legítima defensa, precisamente para robustecer esos mecanismos y que no pasara como sucedía antes, que cuando un ciudadano se defendía, pues se entraba era con la presunción de que había cometido un homicidio y tenía que demostrar que había sido legítima defensa. Ahora, si alguien, una persona dispara a otra en su casa, se presume es que está usando o está en mediación de la legítima defensa y tendrá la fiscalía que demostrar lo contrario. Nadie niega que la seguridad, particularmente en Bogotá y en el país, está en caos, en uno de los mayores caos. Y por supuesto que tiene razón cuando dice que si buscamos los periódicos de los últimos 45 años encontramos el tema de seguridad, pero si nos han pasado 100 años también. Aquí la discusión está es en si hay mejora o no hay mejora de cómo estábamos el día de ayer, la semana de ayer, el año ayer, etcétera. Y yo creo que aquí se nos está mezclando la tormenta perfecta, porque tenemos un problema impresionante de percepción de inseguridad. Según Bogotá, como vamos, 62% aumentó el año pasado, digamos, la percepción de inseguridad, que se nos está mezclando además con cifras de delitos de alto impacto que se están incrementando. O sea, que no solamente es percepción, sino es ya la realidad misma que se nos viene encima. En Bogotá el homicidio 5%, más de 7% el año pasado en lo que fue el hurto a personas. Pero además tenemos otro componente, y es que no solamente depende de la seguridad del alcalde, en este caso de Carlos Fernando Galán, sino también del gobierno nacional. Y ahí es donde tenemos la tormenta perfecta, porque tenemos un gobierno nacional que primero parece no estar interesado en los temas de seguridad. Segundo, está abanderando una política de seguridad que a todas luces ha sido nefasta. La política de paz total realmente es una de las políticas más fracasadas, de un buen número de políticas fracasadas del gobierno nacional, con la cual va a ser muy difícil mejorar la seguridad en Bogotá. Recordemos que la suma de la seguridad en Bogotá obedece a múltiples factores, como bien lo decía César, uno de ellos es el pie de fuerza. Cuando las famosas peleas entre Claudia López y Duque, Bogotá llegó a tener 19.000 hombres, uno de los más altos que ha tenido en la historia Bogotá.
En 2014 fue
y
eso.
Cuando estaba saliendo ahorita, que le pidió a Petro porque le quitó unos, ahorita entiendo que está alrededor de los 16.000 miembros. O sea que es Bogotá, una ciudad que está creciendo cada día más, 8 millones de habitantes, cuenta apenas con 16.000 policías, incluso divididos en tres turnos, lo cual es algo que borda en lo ridículo. Lo segundo, estamos también mal equipados. Me refiero, cuando se ponen a ver cifras incluso del Ministerio de Defensa, una gran parte importante de las cámaras y equipos tecnológicos que tiene la ciudad están en desuso. O sea, están ahí, pero no sirven para nada. No hay ni siquiera quien las mire, quien vigile. Entonces no están cumpliendo con su propósito. Entonces no solamente no tenemos el pie de fuerza suficiente, sino no tenemos el equipamiento. Y tercero, una ciudadanía, que como bien lo decían, ha perdido el interés, digamos, de participar. Hay desconfianza con las instituciones. Más de 1.592 frentes de seguridad en Bogotá, pero que no tienen tecnología, que no están articulados, que se crean y se celebran, pero no hay un seguimiento.
Pero entonces,
tal.
Miguel, esos tres argumentos que usted nos acaba de poner, Liliana, nos dejan en un escenario bien complejo, porque lo que está reconociendo Miguel es que no hay policías suficientes, que la policía que hay no tiene tecnología y que los ciudadanos cada vez cooperan menos a la labor que hace esa policía. Si estamos de acuerdo en que eso es lo que está pasando en Bogotá, Liliana, ¿por qué no dejar que el ciudadano haga una cosa que a la policía parece le quedó grande?
Pero, bueno...
Liliana.
Yo creo que hay que matizar y poner en contexto también esto que se está diciendo. Hay verdades que son absolutas. Necesitamos más pie de fuerza policial porque estamos muy por debajo de los estándares internacionales. De acuerdo. Pero si además de eso tenemos a los policías que tenemos persiguiendo a los muchachitos y las muchachitas que están en los parques fumando...
Liliana. Bueno, creo que hemos perdido esa comunicación mientras la recuperamos.
Ni siquiera ellos se les persiguen. O sea, es que ni siquiera ellos se les persiguen porque es que la policía está completamente desprovista de uniformados que incluso puedan perseguir a consumidores de estupefacientes en parques e inmediaciones a colegios, pues como es una de las posibilidades que estableció la Corte en la sentencia del año pasado. Pero hay una cosa muy importante que decir, Camila, y es... En materia de las relaciones internacionales, una de las teorías de seguridad habla sobre... la incertidumbre. Rusia no ataca a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabe que está armada con ojivas. Y viceversa. Rusia, ¿por qué sí ataca a Ucrania? Porque sabe que no tiene ningún instrumento de defensa que pueda competir.
Pero Julián, esa es la misma teoría que entonces el ladrón, ¿por qué ataca en Bogotá? ¿Porque el ciudadano no está armado? ¿O porque el ciudadano no se va a defender? ¿O porque la policía no va a llegar?
Porque no va a llegar, porque el ciudadano está desarmado y porque sabe que se perdió un colegaje entre la ciudadanía.
Pero ahí es donde digamos, discrepo un poco en el sentido, porque si esa tesis que usted, pues, la comparto de Rusia a Estados Unidos fuera real, ni Estados Unidos, ni México, ni los países donde hay porte, digamos, libre de armas, tendrían ningún tipo de delito, porque habría siempre... Sí creo, y siguiendo un poco lo que creo que estaba tratando de decir Liliana, es si bien tenemos estas tres crisis, yo no creo que la respuesta de ella sea armemos a los ciudadanos. Más bien es, exijamos al gobierno nacional y distrital, ahorita por ejemplo sería una gran oportunidad para la alcaldía de Galán con el plan de desarrollo distrital, para meterle mayor bien recursos de inversión en cámaras, para tratar de gestionar mayor pie de fuerza para volver los frentes de seguridad herramientas reales de participación ciudadana que permitan ampliar las capacidades de la fuerza pública sin llegar al otro extremo. Yo entiendo que muchas personas cuando ven todo lo que ven, la percepción y las noticias, pero un noticiero se ha vuelto un tema extremadamente complicado porque solamente son noticias de inseguridad todo el tiempo, pues claramente se sienten atafagadas y lo único que piensan es deberían poderse armar para que no es posible que si tengan armas los malos y los buenos no tengamos armas. La pregunta que yo hago es realmente cuántos estaríamos de los buenos dispuestos a estar cargando con un arma. O sea, entonces la responsabilidad ya no va a ser del Estado, de garantizarme seguridad, sino que va a ser mía si yo tengo un arma, y el que no tenga un arma, entonces, ¿qué hace? Por eso es que la medida me parece que no apunta, digamos, a los problemas estructurales que tenemos en materia de seguridad. Por eso es que no me gusta.
El reconocimiento del derecho constitucional a la legítima defensa es una expresión del Estado decir: yo no puedo estar en toda parte, en todo momento. Entonces, yo, si me lo preguntas en lo personal, por supuesto,
acuerdo,
que
pero
cargaría un arma. Mi señor padre tiene más o menos unas 9 pistolas, 2 mini UCIs, una escopeta. Su esquema de seguridad también tiene un arsenal bastante grande, obviamente todo legal, y él ha sufrido 5 atentados. En el primer atentado él no tenía un servicio de seguridad, pero él andaba armado, y eran 4 sicarios. Si él no hubiera andado armado, seguramente yo no habría nacido, porque eso fue un año antes de que yo fuera engendrado por mis señores padres. Entonces, y entonces la gente dice: no, que es que en Estados Unidos hay delito. Claro, porque uno mira las estadísticas generales del país, donde hay estados republicanos y demócratas, y cada uno tiene la facultad de restringir, limitar o permitir de forma más ampliada pues el porte y la tenencia de armas. Hay estados como Texas, que son bastante republicanos, y los del sur, y otros estados como los del occidente, como California, pues donde son tradicionalmente demócratas y es más limitado. Y si uno va a comparar las estadísticas, por lo menos en hurtos, es bastante diferente lo que hay en un estado como Texas a un estado como
César,
California.
Deme un segundo, que creo que recuperamos a Liliana para terminar su idea. Señora.
Ya, yo estaba diciendo, pero retomo la discusión aquí donde estaba. Si bien es cierto que nos faltan recursos tecnológicos, nos falta financiar con temas como botones de pánico, cámaras, mecanismos comunitarios, si bien eso es cierto, no podemos destinar esa inversión al mecanismo y, digamos, y al enfoque punitivista que siempre se ha destinado. Esa es la primera idea que quiero dejar. De nuevo, la fuerza policial que hay no puede estar persiguiendo a los muchachitos y muchachitas en los parques para reforzar la idea de que la lucha contra las drogas no ha fracasado cuando efectivamente ha fracasado. Entonces, esa es una parte de la política criminal que tenemos que reformular. Por otro lado, en temas, por ejemplo, como los que estaba planteando Julián, donde la violencia disminuye con el porte libre de armas, pues lo que ha mostrado ejemplos como el de Estados Unidos es que lo que sucede es que puede que las cifras agregadas aumenten o disminuyan. Hay cifras que muestran que aumenta, pero además se aumenta y se multiplica en sectores que han sido históricamente estigmatizados y discriminados. La probabilidad en Estados Unidos para un hombre joven, negro, de morir por un ataque de arma de fuego en nombre de la legítima defensa o incluso a manos de la policía se multiplica en los estados donde hay porte libre de armas. Y lo mismo sucede con las poblaciones migrantes y con todas las poblaciones históricamente discriminadas. Entonces, no podemos dejar y permitir el porte libre de armas en lugares donde además estamos en un contexto donde estamos en una sociedad absolutamente violenta que no puede pasar un fin de semana, de fin de año, de Navidad, de Día de la Madre sin un feminicidio, sin una riña donde muera la gente. Entonces, esto es supremamente importante porque tenemos unos índices altísimos de violencia y dejar el porte libre de armas en estos contextos es muy grave. Segundo, y con esto termino, es el tema de la legítima defensa. Como sociedad, y me lo puede decir César también, que es constitucionalista, como sociedad nos hemos puesto de acuerdo en que la legítima defensa, claro, es admisible, pero es admisible bajo unas condiciones absolutamente específicas, no en cualquier caso es legítima esa legítima defensa. Y lo ha dicho el abogado Francisco Bernate: primero, la legítima defensa opera cuando hay casos de agresión actual, inminente, en el momento. Entonces, si a mí me roban y salgo 5, 10 o 20 cuadras detrás del ladrón y le meto 3 tiros, ahí no hay legítima defensa porque la agresión no es actual ni inminente, ¿sí? Y también se habla de un tema de proporcionalidad que ya hemos tocado acá. Entonces, de nuevo, la legítima defensa puede ser un derecho, pero está supremamente acotado como para que desde actores políticos, actores mediáticos, empecemos a dar el mensaje, como desafortunadamente lo ha hecho un concejal de Bogotá, de que la legítima defensa es permitida en todos lados, entonces démosle plomo a todo el mundo porque la policía no hizo nada. Sí, entonces creo que ese también es un mensaje muy importante en el que tenemos que tener un consenso como sociedad.
Bueno, yo quisiera primero aclarar que la situación de violencia en Bogotá y en todo el país sí se agravó con la ampliación de la brecha social en el producto de la pandemia y la etapa de reactivación económica post-pandemia. Y yo no sé hasta qué punto nosotros, sociedad colombiana, Colombia como Estado, seamos comparable con Estados Unidos. Ellos obedecen a una historia distinta. Nosotros obedecemos a una filosofía fundante como Estado. Nosotros somos un Estado social de derecho. Para ellos lo más importante es la seguridad nacional. Para nosotros lo más importante es la vida digna. Entonces, a partir de ahí comienza a construirse un Estado, comienza a legislarse y comienzan a tomarse decisiones en cuanto a la posibilidad de que algunos particulares se armen y ejerzan su propia defensa cuando el Estado sea ausente. Entonces, no sé qué tan comparable podamos ser nosotros con Estados Unidos. Ellos además tienen una organización política distinta, tienen una organización federal, nosotros somos unitarios, hay normas homogéneas para reglamentar todo el territorio nacional y nuestras características propias de Estado. Nosotros tienes razón, nosotros en Bogotá hace 45 años y desde 1717, cuando Bogotá siempre fue el asentamiento poblacional más grande desde la llegada de los españoles aquí, siempre esta ha sido la capital, nunca ha dejado de serla. Es decir, aquí siempre se han asentado poblacionalmente más personas. Luego ha hecho que se requieran más servicios y ha hecho, por supuesto, que las cifras, si se comparan con otras ciudades y con otros territorios, sea más grande siempre Bogotá, por una razón: aquí hay más personas. Ahora, comparto la idea de Liliana, la violencia no se combate con más violencia. Es probable que para el caso del que el compañero nos habla, sí se hubiese sido necesario estar armado para ejercer la defensa, pero nosotros somos un país intolerante por naturaleza, y bien lo decía Liliana, no hay un fin de semana en el que la sociedad, sin ninguna razón, no estamos hablando de un crimen o no, por intolerancia, por interacción que no fue comprendida entre dos ciudadanos, entonces, hay violencia.
Se da el feminicidio, digamos que con arma de fuego, esa arma es la
claro.
normal. Pero es que el punto es, claro, ya sí. están armados, y solo es están armados los bandidos, y solo están armadas las personas no aptas para ello. Hoy existen unas posibilidades de solicitar un permiso excepcional de tenencia o tenencia y porte, porque es diferente, ¿no? El de tenencia es para estar en la casa y el de tenencia y porte es para que yo salga armado.
A donde vaya.
Correcto.
Pues nacional y regional, no dependiendo
del país especial. Pero entonces, pues los requisitos son demasiado rígidos, y acá tampoco, digamos, volvámonos Texas, donde en cada esquina podamos salir con la cédula a comprar tres pistolas Glock o tres Prieto Beretta. No, eso no es lo que se está diciendo, pero busquemos unos criterios de flexibilización. O sea, hoy yo debo presentar ante la Junta de Indumil un certificado que acredite mi aptitud psiquiátrica y psicológica. Yo no sé si las personas saben que cada tres meses, cuando uno tiene permiso de tenencia y porte, debe presentarse ante esa junta y debe acreditar sus condiciones psiquiátricas, porque ese decreto fue el que Duque cerró.
El 2018.
El 14-17 de 2021.
Que puso incluso las medidas mucho más estrictas.
Exacto. O sea, antes, con el decreto de Santos, era un poco más difícil, pero con el decreto 14-17 de 2021, Duque cierra los criterios. Y es absurdo que en Colombia, con una población adulta de 35 millones, hayan 2.7 millones de armas circulando de forma ilegal y solo 7 mil ciudadanos tengan la excepción de tenencia y porte. De los 7 mil, como 3.500, o sea, el 50% lo tienen de tenencia, ni siquiera para que la aporten.
Pero a ver, Julián, bajo esos criterios, además, Miguel, ya voy con usted justo a eso, justo a esas cifras que dan, que las armas ya están en la calle, que los colombianos, muchos están armados, así hoy no estén los documentos y no puedan hacerlo de manera ilegal, tienen esas armas, que es la teoría que comparte Julián. Miguel, si esas mismas armas están circulando en Colombia y fueran legales, ¿se resolvería el problema?
No, definitivamente no, es que ese es el punto y por eso me encanta.
Porque las armas ya están.
Claro, pero el punto que toma Julián me gusta es porque precisamente nos saca un poco del debate de blanco y negro. Una sociedad donde todo el mundo pueda tener, una sociedad donde nadie pueda tener, sino que nos pone un contexto también donde Colombia, si bien es una excepción a la regla general, existe. Tengo cifras muy similares a las que vos mencionabas, cerca de 7.000 en total deporte, pero realmente deporte especial, solamente alrededor de 5.000 armas en Colombia. Pero el punto que debemos hacer entonces es, o sea, la pregunta de fondo, que creo que es un poco lo que trataba Liliana, es entonces, ¿entreguémosle a cada familia un arma? si cada familia tiene un arma o cada ciudadano tiene un arma, entonces se nos soluciona el problema, o más bien lo que tenemos que hacer es que era hacia donde apuntaba la regulamentación del expresidente Duque, era más bien controlemos las armas para que casi nadie tenga armas. ¿En qué sentido? Incluso por eso es que la prohibición incluso del porte de arma blanca, que hoy en día es delito andar en la calle con un arma blanca sin tener, digamos, una justificación. Es más fácil desde el punto de vista de política pública, pregunto yo, entregarle un arma a cada ciudadano o más bien exigir a la fuerza pública que haga control, si es necesario, cada tantas cuadras para que las personas no estén armadas. Porque es que una gran problemática que había es que incluso los ciudadanos estaban con armas hechizas o que aparentaban ser armas de fuego robando en la calle. Si a ti, Camila, te sacan un arma, tú no vas a preguntarle al señor si será que es de fuego, será que es de balines, será que es de agua. Y por eso se prohibieron las armas hechizas también, o incluso aquellas que se asimilen.
Traumáticas.
A las famosas traumáticas, incluso que se asimilan, para evitar que haya gente armada y para facilitar precisamente la acción de la policía de que si encuentra una persona con un cuchillo, con un arma y sea de balines, puedan incautarla y eventualmente incluso judicializar. Yo creo que ese es el camino al cual tenemos que ir. ¿Cuál es el problema que hemos venido mencionando y que todos compartimos? Que tenemos un escenario de seguridad nacional y distrital que está completamente en el caos. Y eso es lo que tienen que abordar las autoridades. Yo he tenido discusión con varios amigos que son muy duros con Galán, que lleva apenas 2 meses de alcaldía,
ya vamos
y son
para
muy
allá.
Benevolentes con Petro, que lleva 2 años de gobierno. Entonces digo, pero es que lo nacional también se refleja en lo distrital, y la medida en que haya, digamos, una mayor articulación entre lo nacional y lo distrital, no solamente en materia del Ejecutivo, sino también incluso de la rama judicial, que tiene acá una preponderancia absoluta en el tema, pues se va a lograr controlar esos índices. Lo que sí es cierto es que actualmente con estas políticas uno nota la criminalidad empoderada. Tan empoderada que ya ni siquiera roban en las noches, roban en las calles, sino que se están metiendo a los restaurantes a robar. Y eso sí amerita, digámoslo así, unas situaciones urgentes, sí, innovadoras, pero no creo que esa innovación sea pues que le entreguemos un arma a cada ciudadano.
Pero es que no es entregar un arma a cada ciudadano. Y entre más se sea benevolente con el criminal diciendo que solo el Estado puede, o sea, nosotros tenemos que entender la realidad, y la realidad es que las armas ya están en los criminales. Y ese 2.7 millones de armas, no se cuentan las armas que tienen ni el Clan del Golfo, ni las disidencias de las FARC, ni el ELN. Eso es arma que tiene la delincuencia común en las ciudades. Pero entre más nosotros sigamos siendo benevolente y romantizando, como creo que lo hizo Liliana, el tema de perseguir al pobre consumidor de marihuana en el parque, si en Bogotá está el tren de Aragua, es por el microtráfico. O sea, es que esos pobres muchachos que persiguen en el parque, ese policía indolente, no sacó la marihuana de su casa, ni de su terraza. La sacó de un jíbaro que se alimenta de las estructuras del Clan del Golfo, de las autodefensas, de las FARC, que tienen presencia en Bogotá tercerizando la criminalidad a través de los boyacos y la oficina de San Andresito. La oficina de San Andresito es el grupo sicarial más grande.
Al jíbaro y al distribuidor, no al consumidor, que es el eslabón más débil, ¿no?
Y también lo hacen. Y según Claudia López, ella desarticuló 581 bandas dedicadas al microtráfico. Que pues vaya uno a saber si eso es cierto o no, pero
yo,
o sea, es que
se debe
perseguir la cadena integral, porque igual en ciertos distritos, como ya es en Cali y en Bucaramanga, hay una restricción de consumo vía decreto, y eso se tiene que respetar, y el policía de Cali y el de Bucaramanga tienen que cumplir con el designio del alcalde. En Bogotá, pues, el señor Galán se ha hecho el loco, como con otras cosas. Yo le doy un poco duro y palo a Galán, pero igual a Petro, porque Petro lleva 2 años, Galán lleva 2 meses, pero es que en los primeros 100 días se mide cómo va a ser el gobierno, y es que el señor Galán no ha hecho ningún plan de choque. O sea, sus grandes políticas en seguridad fue enviar al secretario hace 2 semanas a un debate de control político al consejo citado por el concejal Marco Acosta de mi partido, donde el señor dijo que es que lo importante no eran las cifras, ni el índice de hurto o de homicidio, sino la percepción. Y puso el siguiente ejemplo, y eso está grabado. Puso el ejemplo de que si uno compara Nueva Orleans con Bogotá, Nueva Orleans tiene una tasa de homicidio más alta. Pero si uno cogiera a un extranjero y a un turista europeo a elegir entre esas dos ciudades para ir a un evento turístico, preferiría ir a Nueva Orleans porque la percepción de Nueva Orleans es mejor. Pero que no importa que allá maten más, que lo importante es que la gente crea que no matan más. Esa es la dimensión que tiene Carlos Fernando Galán en materia de seguridad mediocre.
Los veo muy pendientes del alcalde. Liliana, la veo levantando la mano. Ya vamos a hablar del alcalde, ya vamos para allá.
Es que quería precisamente un poco llegar allá y creo que si se trata, digamos, de hablar de seguridad específicamente en Bogotá, yo creo que uno tiene que tener claro que las cifras son importantes y la percepción también es importante. Por eso Bogotá, como vamos, le ha hecho la sugerencia al alcalde Carlos Fernando Galán y a su gobierno de que su meta en plan de desarrollo sobre delitos de alto impacto no solo sea una meta sobre las cifras, sino sobre la percepción también. Porque no sirve, digamos, de poco sirve que las cifras bajen, y sobre eso hay todo un debate en Twitter, si la gente no se siente segura en la calle. Entonces, los dos frentes en materia de seguridad hay que atenderlos a la vez. Yo qué haría, por supuesto, hay que ir y combatir al jíbaro, a las estructuras, ni siquiera de microtráfico, sino de narcotráfico que hay en la ciudad. La Fundación Pares las tiene también identificadas, se han tercerizado bandas además de delincuencia común y están geolocalizadas en Bogotá, se hace cada año, están identificadas, en eso Julián tiene toda la razón, y hay que ir a atacar esas estructuras con inteligencia, con articulación con el gobierno nacional, con mejores posibilidades de acceso a la justicia, pero también hay que atacar algunos factores que están directa o indirectamente interrelacionados. Por ejemplo, hay que apuntarle a tener una política de paz que de verdad se ejecute. Hay dos planes de desarrollo con enfoque territorial que se formularon en la administración pasada y en qué van en nada. ¿Qué pasó con el PEDET de Sumapaz? ¿Qué pasó con el PEDET de Ciudad Bolívar y de Soacha, que es un PEDET urbano? ¿Cómo hacemos para arrancarle a un montón de jóvenes a la criminalidad? ¿Cómo hacemos que sea más viable, que sea mejor para un joven sin oportunidades irse a estudiar, irse al SENA, irse a trabajar, que terminar en las manos de una banda criminal? Entonces creo que hay que hacer todo al tiempo, y estoy de acuerdo, digamos, con algo que se ha dicho acá, y es que el alcalde Carlos Fernando Galán se comprometió a que una de sus primeras realizaciones cuando fuera alcalde era entregar un plan integral contra el crimen organizado, y esta es la hora que Bogotá no conoce ese plan integral contra el crimen organizado. Deberíamos conocerlo, estarlo debatiendo con expertos, se debería estar retroalimentando, y eso todavía no ha pasado, ¿sí? Pero eso no significa, insisto de nuevo, que se pueda hacer el llamado de manera irresponsable a decir es que como todo está tan fuera de control, que sí es grave la cosa, como todo está tan fuera de control, entonces pues que todo el mundo acceda a su derecho sagrado a la legítima defensa, porque tampoco funciona así ni en el ordenamiento jurídico ni en la realidad en una sociedad tan violenta como la nuestra.
Bueno, yo por el contrario creo que el menos responsable de los asuntos que están ocurriendo en materia de seguridad es el alcalde Galán, y por el contrario creo que las acciones hasta el momento desplegadas por su gobierno, de las cuales ahora ya me refiero, que tienen que ver con la recuperación de la confianza, con la integración de un gobierno nacional y de un gobierno distrital en materia de policía. El alcalde Galán tiene 50 días de haber llegado a su cargo. Está tomando medidas en materia de seguridad de acuerdo a lo que encontró, a la capacidad policial y administrativa que encontró. Y está proyectado, sí es cierto, que el secretario de Seguridad hace un par de semanas fue al Consejo, pero más recientemente, hace un par de días, el alcalde Galán ha hecho frente en todos los medios de comunicación, le ha dado la cara a la ciudad en materia de seguridad y ha expresado que aproximadamente finales del mes de abril, comienzos del mes de mayo, vamos a tener ese documento del Plan Integral de Seguridad.
Ah, no, pero César, usted aquí me pone en una situación y nos pone a todos en una situación más difícil, porque hace un momento decía, Liliana, deme un segundo, hace un momento decía Miguel que también los noticieros, verlos era una cosa muy compleja porque cada vez eran más los casos y que la gente al final decía, pues, ¿qué hago si solo hay hurtos? Me armo. Y usted dice, es que el alcalde sí ha hecho porque ha dado la cara en los medios de comunicación. ¿Al final esto es un asunto de lo que se comunica o de lo que está pasando?
No, el alcalde fue claro en decir que un tema es, a ver, que guardaba relación la percepción de inseguridad que vive Bogotá con las cifras reales de inseguridad que vive. Él ha dado la cara, él no, como los gobiernos anteriores, se ha puesto a decir que es culpa del gobierno nacional, que la policía no le obedece. No, por el contrario, él está buscando, como conciliador que es y que una característica que le reconocemos desde todos los sectores políticos, integrar, encontrar definitivamente la solución. Él y muchos aquí creemos que armar a la ciudadanía no es. Consideramos que hay que invertir en materia de tecnología, de cámaras de seguridad, pero no de cámaras de seguridad para establecer la individualización de la persona que comete los delitos, sino para actuar de manera inmediata, articulando las cámaras de seguridad privada con la Policía Nacional y que la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá tengan en tiempo real acceso a todas las cámaras, entre otras cosas, para atacar en flagrancia la comisión de los delitos.
¿Quién va a actuar? Y entonces, mientras Galán consigue y concerta con el gobierno nacional, los policías, ¿quién va a actuar? O sea, esperamos 5 meses a ver qué papel nos saca el señor y todos nos quedamos en la casa para que no nos roben y nos maten. Pero, no me pueden decir que Carlos Fernando Galán ha hecho algo cuando del 1 de febrero al 18 han habido 68 homicidios. O sea, no es cierto que el señor
pero hay que ser también
algo.
Un poco justo, no, digamos, sí, porque
no,
pero, es que no...
¿Qué hizo Eder en Cali?
No, pero es que no va ni 50 días.
¿Pero qué hizo Eder en Cali el primer día? ¿Y qué hizo Jaime Andrés el primer día? Comandante en jefe de la metropolitana, no, y salieron yo operativos, creo, no, han desmantelado.
Claro,
miremos los índices, pero es que acabamos en aumento y allá vamos.
Miremos los índices, lo que yo sí creo es que... Perdón, dale, Liliana.
¿Qué? Dale, no, es que lo que yo creo es que de nada sirve salir a decir yo soy el comandante jefe, o sea, lo hizo Fico y de poco sirvió en su momento, lo hizo antes y lo hizo ahora... No sirve de mucho.
Yo creo que son planes de choque.
Es articulación de verdad, perdón, y es articular y ponerse de acuerdo de verdad con el gobierno nacional. Hoy ni siquiera hay un acuerdo en la lectura de las cifras. Tendrían que sentarse por lo menos mensualmente.
O sea, ya desde ayer se empezó a hacer el preregistro para ser beneficiario de jóvenes en paz.
Tienen responsabilidades.
El gobierno no va a pasar nada.
Yo lo que creo es que sí toca, digamos, cuando menciono el tema de Galán, creo que hay que dar un compás de espera, porque es que tampoco podemos llegar a exigirle que el caos de una ciudad de 4 años de políticas que estoy seguro estaban de Claudia López lo mejor intencionadas, pero con un liderazgo bastante cuestionable, con un ataque, digamos, una falta de defensa y respaldo a la policía, etcétera, que es lo que nos tiene actualmente donde estamos. Galán lleva menos de 2 meses como alcalde. Y no tampoco puede pedir, digamos, soluciones milagrosas, esperar que ni siquiera van los 100 días que vos decías, de Julián, y ya entonces tengamos la ciudad paradisiaca. No, yo creo que sí, yo creo que el poder simbólico del ejemplo que tú mencionabas de ver, de ponerse la chaqueta, yo creo que eso sirve, incluso el lenguaje de comunicación, si vamos a hablar de comunicación, y ustedes vieron las declaraciones de esta semana de Carlos Fernando Galán, que salió con una chaqueta verde casi que militar, todo comunica, digamos que frenteando la situación, porque también comparto que la ha frenteado, él no está negando el problema, él dice, le decir, estamos en una crisis de seguridad, él no sale a echar la culpa a otros, y yo creo que en ese sentido la ciudadanía sí tiene que darle un margen, un compás de espera razonable, pues para poder ver hacia dónde va dirigida esa política de seguridad. Igual usted dice, ¿y entonces qué hacemos mientras tanto? No, pues mientras tanto nos toca usar las herramientas que tenemos, porque el permitir participación activa en los frentes de seguridad, la denuncia, etcétera, etcétera. Porque yo mañana no puedo.
Ustedes han pasado por la carrera décima, sí, entre la calle,
pero
19,
la realidad es la realidad.
Rotonda de la Sexta.
¿Cuánta gente va a armarse?
¿Pero hace cuánto no pasaron por ahí?
No, recientemente. No,
pero ¿cuánta gente está dispuesta a armarse? Hablemos con cifras y con realidades, porque es que con todo pero respeto, ¿cómo creo que es una pataleta? Ah, no, pero entonces me va a armar. Entonces permítanme tener un arma. ¿Quién va a tener un arma? ¿Quién está dispuesto a tener un arma? ¿Quién está dispuesto a tener un arma y salir con la calle a frente de seguridad?
Entonces, ¿dónde está? En las diferentes ciudades.
O sea, sí, estamos en Ciudad Gótica, pero creemos que es Batman por todo lado. O sea, esa es la respuesta y yo creo que no.
Pues entonces planteemos esa pregunta que además pone Miguel en la reflexión. Si tuviese ese permiso hoy un ciudadano en Bogotá, esta pregunta para todos, arrancando por usted, Miguel, que la pone en discusión, ¿usted, Miguel, dispararía si tendría el arma y lo van a atracar? ¿Usted responde con una bala?
Si yo tuviera el arma y me van a atracar, sí. Pero si tuviera la posibilidad de tener el arma, no la tendría. O sea, yo no saldría a la calle armada.
Yo no
saldría a la calle armada. Claro, si tú me das un arma en la mano y pones un ladrón y me va a atacar, legítima defensa. Pero si tú me dices, va usted a comprar el arma, a hacer el curso para estar con el arma por todo lado, la respuesta es no.
Pero usted dice, yo ejerzo el derecho a la legítima defensa.
Claro, si tengo ya el arma en la mano.
Claro, pero ¿y cómo la va a tener si hay un paso previo para eso?
Exactamente.
Para ese derecho de legítima defensa hay un paso previo.
Claro, pero por eso digo, es que la legítima defensa puede ser que yo me encuentro una piedra y se la tira al ladrón si se viene encima. Otro tema es que yo previamente hago todo el trámite para tener la pistola. Si yo pudiera comprarla, si yo estuviera en Texas y pudiera pasar con mi ID y comprarla, no la compraría.
Bueno, el señor dispara, pero él no compra el arma. En su caso, Julián.
Sí, por supuesto. Es más, voy a empezar a tramitar el de la primera 9 milímetros. Pero hay una cosa muy importante y es, entre más se insista en que el monopolio de la fuerza y de las armas deba estar exclusivamente en el fuero del Estado, lo que va a pasar en los próximos 2 y 3 años, desafortunadamente, es lo que ya está pasando en municipios como el Cesar. Colectivos de defensa unidos que están armados con armas ilegales sobre las que el Estado no tiene registro, va a volver a surgir el paramilitarismo. O sea, ya está surgiendo. ¿No vieron lo que pasó en Cesar este fin de semana?
No, se tiene toda la razón.
600 camionetas en línea cuidando, porque es que el ejército está completamente desprovisto y desconectado del gobierno nacional.
Claro, ese es el problema.
Los partidos políticos que apoyaron a este gobierno y que lo siguen apoyando descaradamente son responsables de que al Sumapaz no se pueda ir partidos como el mío a hacer campaña, donde partidos de izquierda son los únicos que pueden ir y lanzar candidatos al edilato, porque es que hay una colusión, porque es que eso está controlado por las FARC.
Yo estoy de acuerdo con su planteamiento en cuanto a la situación del gobierno nacional y la situación del país en materia de seguridad se ve reflejada en Bogotá, por supuesto. Estoy de acuerdo que si usted no le garantiza la seguridad, tarde o temprano comienza a surgir focos de paramilitarismo, porque usted no le puede decir a la gente entonces que se quiera que hagan lo que quieran con usted. Pero ahí es donde está nuestro papel como ciudadanos, de exigirle a los gobiernos respuestas claras frente al tema. Ahí está donde está el papel del Congreso de la República, a través de los controles políticos, de la moción de censura, de la ciudadanía en las calles. Hay una marcha que se está convocando próximamente en contra de políticas del gobierno, etcétera, para manifestar y exigir que haya seguridad. Porque es que eso es lo que realmente el largo plazo, el medio y largo plazo, nos garantiza, que haya seguridad, que haya una policía que reaccione, que haya un juez que castiga, que hayan unas cárceles donde meter a todos los delincuentes, donde la ley se ejerza en las calles, no solamente donde yo pueda tener arma para dispararle a cualquiera que se me acerca.
Yo creo que hay una cosa también que es una responsabilidad que tenemos, y para empezar respondiendo la pregunta, yo no, ni la tramito, ni la uso, ni me interesa tener un arma de ninguna manera, y no me interesa que nadie, ni de mi familia, ni mis amistades, porque eso lo que hace es ponerlas más en riesgo de agredir a alguien o de ser agredido. Así funciona la dinámica con los portes de armas, así funciona en el mundo, primero. Segundo, yo creo que como sociedades democráticas que somos y que nos preciamos de ser, tenemos que llegar a unos consensos, sobre todo las personas que tenemos acceso a cierta visibilidad, poca o mucha, en medios de comunicación, en redes sociales. El concejal de los anuncios desafortunados de plomo para las ratas y todo este tipo de cosas, ¿sí? Tenemos que llegar a un consenso. La justicia por mano propia no es la salida. En
la legítima defensa
momento,
no es justicia por
no
mano propia.
No podemos promover de ninguna manera ni abrirle la puerta a la justicia por mano propia. La legítima defensa tiene unas limitaciones grandísimas.
Por
ya
eso
hablamos
no es justicia
de eso
por mano
y tenemos
propia.
Unas limitaciones.
Precisamente por eso no es
por eso
lo
no
que no es legítima
por mano
propia.
Defensa y el abuso del derecho a la legítima defensa se llama justicia por mano propia, y a eso no le podemos volver
el
a abrir la puerta.
Lo cataloga
es que
un juez de la República con función de conocimiento
de este país.
Y evalúa.
Este país ya vivió décadas de paramilitarismo de las que no ha salido. Ha vivido décadas.
Gracias al
de
presidente que ustedes apoyaron,
no
está volviendo a surgir el paramilitarismo.
Bueno, ese es otro mecanismo que usted menciona. Yo creo que los ciudadanos sí deberían exigirle a sus congresistas y a los partidos por los cuales votaron y a las coaliciones de presidencia y por los que votaron actualmente en las territoriales,
es que,
seguridad.
Es que yo quisiera decir...
La salida es exigirle a las autoridades, pero lleguemos al consenso
al gobierno,
de que las
partidos,
bueno,
venga, partidos
yo le decía al presidente para responder.
La cabeza de la fuerza pública, y que la justicia por mano propia no es la salida nunca.
Que la legítima defensa no es justicia por mano propia.
Ya voy con esa teoría, César.
Yo para responder la pregunta de Camila, al igual que Liliana, pero esto ya es por una concepción filosófica personal, tampoco ni compraría, ni portaría, ni usaría un arma. Creo que, y esta discusión de si me atacan debo atacar o si me atacan debe el Estado defenderme, es una discusión de la década del 80 y del 90. Nosotros somos jóvenes todos, debemos pensar un país a futuro. Y es tan válido quien dice que se arma y ejerce ese derecho, como es tan válido quienes no participamos desde lo personal del porte ni del uso de las armas. Aquí la solución no está, bien tú lo decías, Miguel, ni blanco ni negro. Aquí hay es que reconocernos, y ese ha sido el problema histórico nuestro, reconocernos y articularnos para ver de qué forma recomponemos el tejido social, unimos las instituciones. Obvio, aquí si hay un mayor responsable es el gobierno nacional, no el distrital. El gobierno nacional, por ejemplo, fíjense lo que sucedió cuando ganaron todos los 32 gobernadores de los departamentos. El gobierno nacional solo llamó a 14.
Correcto.
Es decir, excluyendo de 14, en donde no estaba Antioquia, no estaba Atlántico, no estaba Valle del Cauca, no estaba Cundinamarca, no estaban los grandes centros de población. Yo creo que aquí el discurso y la propuesta es conciliadora. Alguien dice que hay que militarizar, un concejal del Centro Democrático, a quien respeto, dijo hay que militarizar la ciudad. Bueno, eso no de pronto absoluto, pero sí podemos matizarlo. Podemos enviar la policía militar a cuidar la infraestructura y a esos policías que están, o a esos policiales que están cuidando.
Hacer requisas para que no tengan arma la gente.
Es decir, en fin, yo lo que creo es que hay que reconocernos desde todos los sectores políticos y sociales, y entre todos construir.
O sea, usted, César, es partidario de esa militarización de Bogotá que proponen en el Consejo.
Con el matiz que el alcalde Galán ha aclarado. Existe una policía militar que puede encargarse de la protección de la infraestructura física en la ciudad. Y aquellos policías que hoy se encuentran desarrollando esa función, venir a cumplir en los barrios y en los centros, en las localidades, las actividades propias de policía, pero desde luego que a los batallones militares no se puede enviarlo a la localidad de Usaquén, ni a ninguna localidad de la ciudad de Bogotá, porque su formación militar es distinta, no es urbana, es rural, y los militares se forman para defender
la soberanía
nacional, no para controlar el orden público, pero sí el Ejército Nacional puede sustituir a algunos policiales en algunas actividades que, como lo que he dicho, la protección de la infraestructura.
Acá se nos decía que nosotros somos demócratas y que como demócratas debemos llegar a consensos, pero quieren silenciar las voces disidentes cuando son un poco radicales, como el concejal al que hacen referencia, que yo sí no tengo ningún problema en decirlo, que es Ángelo Schiavenato. Él es el concejal que dice que hay
es que... No me refiero a ti.
Okay. Pero entonces,
es que yo no
él gana
quiero,
en democracia
es que no
y él tiene su curul en el cabildo distrital en democracia y es una voz legitimada por 11.000 bogotanos. Entonces, acá es, seamos demócratas si todos piensan como yo. O para que todos piensen como yo y lleguemos a mi consenso. No. O sea, acá es con el más extremista de este lado y con el más extremista de este lado. Ese es el verdadero consenso de los demócratas, creo yo. Pero también hay un problema de esos partidos que siguen apoyando hipócritamente al presidente Gustavo Petro, de izquierda, y los tradicionales que están ahí metidos a escondidas. Y es que todos dicen, no, que es que tenemos que tener cumplimiento de los acuerdos de paz. Y entonces, pero también tenemos que exigirle al ejército y a la fuerza pública. Exíjale a Petro que en vez de darle una compensación de 549 mil pesos a un joven que presta servicio militar, utilice esos recursos que está sacando para jóvenes en paz, que son ex delincuentes o delincuentes en potencia, y más bien se utilice para fortalecer al ejército nacional y a la fuerza pública que está desmoralizada. Y si en parte hay una crisis de seguridad en Bogotá, es culpa de Claudia López. Carlos Fernando Galán sí es culpable porque él se eligió con los mismos votos de Claudia López. Y por eso ahorita toda la mermelada del Consejo solo está para el nuevo liberalismo y el Partido Verde, porque le están cuadrando la presidencia a la señora Claudia López. Entonces, él sí es responsable, pese a que lleve 52 días, porque sigue con muchos de esos funcionarios y las políticas van por el mismo lado de la tibieza. Y recordemos que la señora prevaleció a los muchachos de su corazón sobre los miembros de la fuerza pública, que son los verdaderos héroes de Colombia.
Y esta crisis, para muchos, apenas desafortunadamente está comenzando, si no se toman cartas sobre el asunto, que es lo mismo que ha dicho el alcalde, ya está trabajando en eso para evitar que se profundice. Así las cosas, para cerrar este debate que se nos está acabando el tiempo, Julián dice, aquí la culpa es de la alcaldesa Claudia López, que terminó hace 2 meses su gestión, y de Carlos Fernando Galán. ¿Lo traduje bien, Julián? Que está hoy al frente de la ciudad. ¿Quién es el responsable, Liliana, de la situación que se vive hoy en Bogotá, para usted?
Y Petro, ¿no? Y Petro.
Usted suma a Petro.
Las responsabilidades son... Las responsabilidades son compartidas, por supuesto. O sea, para nadie es un secreto que la seguridad fue un talón de Aquiles de la administración de Claudia López. Uno de varios, creo yo. Pero creo que el alcalde Carlos Fernando Galán sí nos debe ese plan con el que se comprometió en los primeros días. Yo creo que se puede haber hecho más, se pudo haber sentado ya con el gobierno nacional a unificar cifras, a tener estrategias conjuntas, y todavía no lo ha hecho de la debida forma.
Y si eso ocurre, Miguel, supongamos mañana, que está la articulación que varias veces ha mencionado esta noche Liliana, del gobierno local, el de Bogotá, con el gobierno nacional, el del presidente Gustavo Petro, esa articulación no es mágica. Esto no va a resolver el asunto de un día para otro. Mientras eso pasa, ¿quién es el responsable del día a día en las calles de Bogotá?
Pues sin lugar a dudas el alcalde mayor de Bogotá es el responsable. Lo que se pide aquí también es un compás de espera, porque lleva apenas 52 días, como lo acaban de decir, y está organizando equipo. Parte de la responsabilidad grande, por supuesto, un pésimo legado en materia de seguridad de Claudia López, pero además también una política de paz total y un mensaje del gobierno que lo que hacen es empoderar a la delincuencia. Porque si el gobierno nacional está trabajando para alguien, está dando mensajes claros, es en favor de los delincuentes, con jóvenes en paz, con procesos de paz que incluso pasa pena. Miren lo que pasó con el ELN, donde incluso es el gobierno rogándole que por favor se sienten, y le diciéndole prácticamente, es como, ¿sabes qué? No me quiero sentar hoy contigo. Esos mensajes sí influyen en la ciudadanía, influyen en las organizaciones criminales y las terminan empoderando.
¿Pero
y por eso
influyen
vemos
en la percepción o en lo que
no,
está pasando
en lo que
las
está
casas.
Pasando, porque es que se sienten... es que ¿qué piensa una organización criminal? Vamos entonces a mostrar poder para poder negociar con el gobierno.
Ah, lo que pasó, por ejemplo, en Tuluá, en el Valle del Cauca.
Por ejemplo. Y porque están con el cuentico de que nos vamos a tener todos cabida en una paz total, no importa si son organizaciones de origen político, digámoslo así, guerrilleras, o si son meros narcotraficantes. En teoría, la paz total tiene una filosofía de para todo el mundo, y esto también empodera a la delincuencia, quien, sumado esto a la ausencia de un liderazgo de la fuerza pública, del presidente, del ministro de Defensa, pues es la mezcla, la tormenta perfecta.
El ministro de Defensa que, por demás, llevamos varios meses esperando su pronunciamiento y por ahora no aparece, ministro. Seguimos pendientes en cualquier micrófono. Usted lo sabe, usted mismo lo ha dicho, hay que darle la cara a los ciudadanos. Pero, ¿quién es el culpable, César, de la seguridad en Bogotá?
Yo creo que sí, es muy probable que la alcaldesa Claudia López tenga una gran importancia en lo que está sucediendo, y por supuesto creo que el mayor responsable de todos los tres actores de los que estamos conversando es el gobierno nacional. Y por las razones que ha dicho Miguel, pero además recuerden también, hagamos memoria de cuando el presidente Duque estaba terminando su periodo, ¿quién promovió en las calles y quién promovió por Twitter la desinstitucionalización y el divorcio sociedad-policía? Hoy están las consecuencias. Adicionalmente también, el presidente Petro con sus políticas de seguridad ha enviado mensajes de debilitamiento y de desmotivación a la fuerza pública. A eso sumado que años anteriores ya había promovido y los había vendido. Recordemos que aquí Gustavo Bolívar una vez sacó un Twitter diciéndole cerdos a unos policías. Eso lo hizo, y eso lo hizo ese sector político. Yo creo que el responsable de lo que está sucediendo, el menos responsable es el alcalde Galán y el más responsable es el gobierno nacional, el presidente Petro y el ministro de Defensa.
El ministro de Defensa, el presidente Petro, y al final, el que es el responsable de la policía en Bogotá es Carlos Fernando Galán. Señores, hemos llegado al final de este andén en una situación que va a seguir dando de qué hablar en Bogotá, donde a propósito de los 17 casos de robo que hay grabados en video, por ahora hay 2 personas capturadas en las cifras oficiales del general Gualdrón, el comandante de la policía de Bogotá. Pues Miguel, a César, también a Julián, a Liliana, gracias, señor. Señores, volvemos a sentarnos en el andén, el espacio de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana. Chao.
Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene acá.